Hoy también, como sabéis, se abren las fronteras a 15 países del mundo, las fronteras de la Unión Europea. Bueno, en el caso de España, que ha pedido un poco más de tiempo, se abrirán mañana o el viernes. Esto significa que van a venir de nuevo turistas a nuestro país con el consiguiente temor a los rebrotes. Pero este paso sin duda había que darlo porque hay que reactivar la economía, si no el futuro económico sería todavía más negro. De turismo y de otros asuntos vamos a hablar a continuación con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Señora Maroto, muy buenos días.
Muy buenos días.
La verdad es que su departamento ha sido uno de los que más ha sufrido las consecuencias del COVID. Tanto industria como comercio como el turismo han quedado casi noqueados por la pandemia.
Bueno, ha sido un departamento que hemos tenido que hacer muchas cosas. Primero, en la crisis sanitaria, abordando esa reserva estratégica que tanto necesitamos para contar con los elementos de protección individual, con productos sanitarios y que no falte en ese autoabastecimiento que el presidente me encomendó, y también con las compras internacionales y activando cuando se ha podido, pues todo lo que es la economía, como bien comentas, industria, comercio y turismo, que son pilares fundamentales para la recuperación de nuestra economía.
Decíamos que arrancamos el mes de julio, hoy se abren las fronteras de la Unión Europea a 15 países, concretamente a 15 países del mundo. ¿Qué previsión tiene de esta llegada de turistas extranjeros, concretamente de esos países de los que estamos hablando, como Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur?
Pues la previsión es que lleguen de forma muy escalonada. Nosotros, como sabes, ya abrimos el día 22 el espacio Schengen. De hecho, fuimos el único país que hemos establecido un corredor turístico seguro entre Baleares y Alemania el 15 de junio, que nos ha permitido testar los protocolos, y la verdad es que están llegando de forma escalonada y, por lo tanto, creo que vamos a poder recuperar la actividad, pero sin ningún problema desde el punto de vista sanitario.
Con la llegada de turistas, lógicamente, pues hay mayor riesgo de rebrotes. Esto se produce en cuanto hay movilidad entre los países e incluso dentro del propio país. ¿Cree que los protocolos que se han establecido en los aeropuertos de nuestro país son suficientes para tener controlado el COVID?
Bueno, están siendo efectivos, que creo que eso es lo más importante para que los residentes, la población, esté tranquila. Como digo, llevamos desde el 15 de junio testando los protocolos, tanto en el ámbito de la movilidad, en los aeropuertos en particular, pero también los puertos y el transporte colectivo, y luego también en los destinos. Hemos desarrollado más de 20 guías y, por lo tanto, todas las actividades turísticas, pero también los ayuntamientos, que nos han ayudado mucho a la definición de los protocolos, y estoy pensando, por ejemplo, en las playas. Y como digo, llevamos ya semanas testándolos, están siendo efectivos, pero siempre la prudencia. Por eso apelamos a la responsabilidad individual y colectiva.
Pero comenta que son efectivos, pero sí es cierto que con los protocolos que se han establecido es imposible detectar los casos que son asintomáticos. Esto solo se puede hacer con una prueba PCR, que es lo que exigen algunos, pues por ejemplo, desde la Comunidad de Madrid, ¿no? Que los viajeros que vayan a volar previamente se hagan una prueba PCR en su país de origen.
Bueno, como sabes, es un debate que ha abierto la comunidad. Yo comentaba ayer que al final, bueno, poner en cuestión la seguridad del aeropuerto me parece que es una cortina de humo en la cual la Comunidad de Madrid, bueno, pues está ocultando sus propios problemas. Como digo, estamos siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea. Son recomendaciones que están testadas por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, y por lo tanto, tranquilos de que esos protocolos son los que todos los países nos hemos dotado, y además, insisto, están funcionando. Tenemos indicadores de alerta temprana, los rebrotes, que los hay, los habrá en estos momentos, están todos controlados, que es la mejor receta de saber que están siendo efectivos. O no podemos evitar rebrotes, pero sí es muy importante que estén controlados, y ahí las autoridades sanitarias son aliadas con el gobierno, junto con Sanidad Exterior, para que efectivamente esos rebrotes estén controlados y que los residentes estén tranquilos, también los trabajadores, de que la apertura, insisto, que está siendo lenta, gradual, como ha sido la desescalada que planificamos desde un primer momento, y por lo tanto, en este momento no hay ningún problema para la apertura de fronteras.
Entre los países que ahora mismo no pueden acceder al territorio de la Unión Europea se encuentran Estados Unidos y Rusia, que son dos países que aportan muchos turistas a nuestro país. Sin ir más lejos, pues el año pasado los estadounidenses se gastaron aquí en España más de 6.000 millones de euros. ¿Qué va a pasar en estos casos, especialmente con Estados Unidos? ¿Se va a revisar ese veto y se podría levantar en los próximos días o en las próximas semanas?
Bueno, el procedimiento del que nos hemos dotado es ser rigurosos en la apertura para abrir. Tenemos que abrir con aquellos países que estén en la misma situación epidemiológica. En este momento son 15 países y dentro de 15 días, cada 15 días, esa lista se irá revisando. Y yo creo que esa prudencia es la que también nos ayuda a controlar, a que los controles sean efectivos y a tranquilizar, insisto, a la población de que se irá reabriendo conforme la situación epidemiológica de los países de nuestro entorno mejore y se encuentren en una situación que nos permita abrir las fronteras. Por lo tanto, en función de la evolución de estos países, pues iremos abriendo y recuperando la movilidad, como bien dices, tan necesaria para recuperar la actividad turística que tantos recursos y que tanto empleo genera en nuestro país.
Ahora mismo muchos negocios tienen puestas sus esperanzas en el turismo nacional. La campaña está siendo bastante fuerte. ¿Tienen ya datos de reservas e interés de los españoles este año?
Pues la verdad es que la campaña efectivamente ha sido muy bien acogida, se están recuperando las reservas. Este año era muy importante que se visitara España, que se descubriera España, ¿no? Como dice la campaña, que es increíble, y por lo tanto esperamos que se vaya recuperando y que, bueno, la temporada turística se anime. Depende mucho de los destinos. Estamos viendo que el destino que más le cuesta son las islas, porque todavía no hay una movilidad suficiente para poder reservar y disfrutar del viaje, y ahí pues estamos esmerando, y la semana que viene yo viajaré a Canarias para animar a la población a que visite las islas, que tanto necesitan también al residente, puesto que depende mucho del turismo internacional, que, como digo, se va a ir recuperando, pero de forma más lenta. Así que aprovecho esta ventana para animar a todo el mundo a que deje ese espacio de trabajo, se relaje después de este confinamiento tanto y disfrute las maravillas increíbles que tiene España.
Estamos poniendo el foco en los aeropuertos, pero ¿qué pasa con el turismo de cruceros?
Bueno, el turismo de cruceros está todavía restringido, hay más dificultades a la hora del control de los focos que se pueden producir, lo hemos visto a lo largo de la pandemia, y por lo tanto, prudencia, insisto, creo que en esto hemos ido de una manera gradual, dando pasos seguros para que no hubiera ningún elemento que diera marcha atrás. Sin duda, la ejemplaridad de la población, el confinamiento, la invernación de las actividades económicas ha hecho que pudiéramos abrir, que hoy ya hablemos de temporada turística, pero no todos los segmentos turísticos en este momento cuentan con las garantías para abrir, y por lo tanto, bueno, revisando cada día cómo esas actividades se pueden ir recuperando. También, por ejemplo, el turismo de negocios, el turismo MICE, y estaba pensando, por ejemplo, en el caso de IFEMA, que estuve hablando ayer con el nuevo presidente, y con ganas de abrir, de empezar a recuperar todos los segmentos de la actividad turística, pero sabemos, como bien decías, no solo la movilidad, también que haya un volumen de personas hace que seamos prudentes, pero trabajando mucho y muy duro para que se vaya recuperando todos los segmentos y recuperar una normalidad con prudencia, con esas medidas sociosanitarias, pero estamos convencidos que poco a poco pues irá abriendo España, se irá recuperando todas las actividades turísticas y empezaremos, bueno, pues a sentar las bases de ese acuerdo de reconstrucción que en estos momentos están terminando de perfilar en el Parlamento.
España es el segundo fabricante de coches en Europa y el noveno a nivel mundial. Ayer, al final, el Consejo de Ministros no aprobó el plan Renove ni las medidas de ayuda a la automoción. ¿A qué se debe este retraso?
Bueno, hemos aprobado muchas medidas en estos últimos 15 días. Quiero recordar que el plan lo presentamos hace 15 días. Se han aprobado ya 9 de las medidas recogidas con un importante impacto económico. El Renove lleva su tiempo. tratando de perfilar ya esas bases para poderlas llevar al Consejo de Ministros. Así lo pudimos también analizar en la mesa de automoción que creamos el lunes con toda la cadena de valor, con las comunidades autónomas. Creo que el compromiso del Gobierno es claro, es un plan que demandaba la cadena de valor y donde el Gobierno se ha implicado, y estoy segura que todas las medidas en el corto plazo de tiempo que necesitamos para llevarlas al Consejo de Ministros se pondrán en marcha y muy pronto continuaremos desarrollando y reforzando esa competitividad que tiene nuestra industria de cara también a las inversiones que puedan venir de la Unión Europea, como el comisario Bretón también nos trasladó el lunes que participó en la constitución de la mesa de automoción.
Ministra Ambieito Rubido, le quiero hacer una pregunta.
Sí, buenos días, señora ministra.
Muy buenos días.
En el norte de Galicia, en Lugo, está el caso de Alcoa, que es la gran industria del aluminio primario de este país y que parece que va a ir sufriendo un cierre paulatino precisamente porque no se llega a un acuerdo en lo que es el consumo de estas industrias que se llaman muy dependientes de la energía y que hay un estatuto especial para ello. Esto depende del gobierno. ¿Nos merece la pena no ayudar a algo que parece estratégico en este momento en España desde el gobierno central y abandonar este tipo de empresas? O porque si hay que hacer una reconversión, pues hay que hacerla, pero no sé, me gustaría que desde el ministerio se nos explicase exactamente por qué se deja que Alcoa vaya languideciendo.
Bueno, una de las cosas que quiero señalar es que quien cierra es Alcoa, y no cierra porque no haya tenido un acompañamiento del gobierno, al contrario, el gobierno, también el anterior, volcó muchos recursos en la industria electrointensiva, en particular en Alcoa. Ayer yo referenciaba que en los dos últimos años ha habido un esfuerzo por parte de todos los contribuyentes de más de 37 millones de euros de ayuda a Alcoa para compensar el incremento del precio energético. Por lo tanto, no cabe duda que este gobierno ha recuperado la política industrial. El presidente recuperó un ministerio que es muy importante para poder desarrollar esa política industrial, pero como interlocutor también de las empresas, algunas, como bien señalabas, con algunas dificultades, pero otras donde sin duda hay oportunidades para invertir y para desarrollar un proyecto industrial. En este momento, nosotros hemos ofrecido a Alcoa un plan industrial que garantiza su viabilidad a 10 años. Nos dijo que no, y por lo tanto creo que no hay un problema de apoyo público en una decisión de una multinacional que está haciendo ajustes. No solo cierra o ha decidido, que está por ver si efectivamente conseguimos revertir esa decisión, cerrar España, está también una planta de Estados Unidos en proceso de cierre, y por lo tanto nosotros seguimos trabajando con Alcoa, con los sindicatos. Hemos pedido a la Xunta también implicación porque tiene competencias exclusivas en política industrial, y lo que se trata es defender muchos puestos de trabajo, una comarca mariña que depende de esa planta, y la voluntad del gobierno es revertir esa decisión. Alcoa sí se lo hemos manifestado, y desde luego mano tendida a la Xunta y al comité de empresa para convencer a Alcoa de que hay un proyecto de futuro en la Mariña, en Galicia y en España.
¿Y si no se buscaría una alternativa aquí en España, por ejemplo, un empresario español que pudiera hacer viable esa planta? Es decir, ¿a España le interesa que de verdad se cierre una planta de esas características?
Bueno, es una planta sin duda estratégica. El aluminio primario es un elemento clave, y por lo tanto, como digo, nuestro trabajo, siempre que hay una decisión de deslocalización, primero es evitarlo, y en su caso, si no pudiéramos evitar ese cierre, buscar una alternativa empresarial. Así se lo hemos puesto encima de la mesa al COA. Busquemos un socio, puede ser un socio energético también, que invierta en la planta, que reduzca esa factura que tanto lastra su competitividad, o un socio industrial. Aprobamos ya la semana pasada un fondo que va a permitir tener avales del Estado para poder desarrollar los contratos PPAs de energía, y por lo tanto creo que el marco que tiene ahora la industria electrointensiva con la aprobación del Estatuto en las próximas semanas es un marco idóneo para reforzar su apuesta por España, y desde luego desde el Gobierno nos estamos volcando en la defensa de esta industria, que es una industria básica, esa gran industria, que la reconversión efectivamente se tiene que reorientar reduciendo su dependencia energética, pero para eso también tenemos instrumentos y un acompañamiento, desde luego, del gobierno desde que llegamos, volcándonos para que no sea así, al contrario, se refuercen las inversiones y el papel de la industria en este país, que es esencial.
Gloria Lomana.
Hola, ministra. Estoy encantada de saludarla y le voy a tomar esta palabra de viajar por España, ¿eh? Yo lo voy a hacer, desde luego. Y además, sí que quiero poner en valor ese reconocimiento de la industria y el turismo a la dosis de diálogo que usted ha tenido. Sí que le preguntaré, siguiendo con esa línea, si dependiera Barajas de su departamento, al margen de el interés político que pueda haber desde otras administraciones, yo le preguntaría a usted, ¿no tomaría alguna medida más adicional? Yo he tenido que acudir hace 2 mañanas a recibir un vuelo de Bruselas y ni termómetro, ni reconocimiento facial, ni nada. Y es cierto que los pasajeros cuando llegan se sorprenden de que aquí no haya habido ningún tipo de control de ese tipo, siquiera tan primario. ¿Usted haría algo más? Ya sé que no depende de usted, pero si fuera ese caso.
Bueno, pues mira, tengo que decir que en todo este proceso, cuando hemos planteado la apertura de las fronteras, el Gobierno creó un grupo de trabajo, somos 5 ministerios. De hecho, en ese grupo es donde se aprobó el corredor turístico seguro con Baleares. Estamos trabajando de forma muy coordinada y, por lo tanto, valido las medidas que se han tomado, porque yo he sido parte también de las decisiones. Creo que, al margen de que en algún momento, con algún vuelo, si constatas que no se ha producido, tomamos nota, desde luego. Luego, Sanidad Exterior, con personal de AENA, está haciendo un esfuerzo para que se hagan esos controles. Como bien sabéis, hay 2 tipos de controles, un control primario, y si se detecta alguna anomalía que da a pensar que efectivamente esa persona, bueno, pues si no se encuentra en una buena situación sanitaria, se pasa a un segundo control ya con personal médico que puede derivar incluso en que se le haga ese PCR que, como bien señaláis, demanda la Comunidad de Madrid. Los PCR se están haciendo, de hecho la Comunidad de Madrid es la que más PCR se están haciendo, pero lo que es cierto es que no hay un consenso ahora mismo, ni siquiera por parte de las autoridades sanitarias europeas, de hacerlo para el conjunto de la población, ni siquiera para todos los viajeros, y por lo tanto nosotros creemos que el refuerzo que se ha hecho al Sistema Nacional de Salud es también una de nuestras fortalezas. El fondo de 12.000 millones va, una parte muy importante, a reforzar ese sistema, un sistema que ha estado en shock y que necesita efectivamente recuperar, y sobre todo la atención primaria, que es ahora donde se está haciendo la detección precoz de COVID. Y por lo tanto, creo que contamos con una fortaleza, así se lo digo yo también a los operadores turísticos, muy reconocida, que es el Sistema Nacional de Salud, reforzado. Por supuesto que no queremos que haya contagios, pero claramente el COVID, como bien decíamos, no conoce de fronteras, pero es cierto que España ha hecho un esfuerzo conjunto de la población, pero también los sistemas de detención precoz, que nos han dado resultados, y eso nos permite, siendo prudentes, empezar, bueno, pues abrir las fronteras, a recuperar la movilidad, porque eso sabemos también que genera actividad económica, empleo, y que nos permite, bueno, pues relanzar ya la economía que tanto se ha visto afectada como consecuencia de la pandemia.
Pues ojalá, como dice ministra, a partir de hoy se incremente ese turismo, eso sí, con todas las garantías y con toda
con
la
prudencia.
Seguridad. Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, ha sido muy amable. Gracias por estar esta mañana en estos micrófonos de Herrera en COPE.
Muy bien, un abrazo a todos los oyentes.
Feliz verano.